AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
¿Se fue mamá? ¿Porque fui malo?, le pregunta un niño a su padre. ¿Eso es lo que piensas?, responde el padre. No, no es eso. Tu mamá te quiere mucho y la razón por la que se fue no tiene nada que ver contigo. No sé si todo tendrá sentido, pero intentaré explicártelo. Creo que la razón por la que se fue mamá fue porque durante mucho tiempo seguí intentando hacer de ella un cierto tipo de persona, un cierto tipo de esposa que pensé que se suponía debía ser. Y ella simplemente no era así. Ella era ella y simplemente no era así. Creo que intentó durante mucho tiempo hacerme feliz y cuando no pudo, intentó hablarme de ello. Pero yo no la escuchaba. Estaba demasiado ocupado, demasiado absorto. Solo pensaba en mí mismo. Y pensé que cada vez que yo era feliz, ella era feliz. Pero creo que en el fondo estaba muy triste. Mami, de hecho, se quedó aquí más tiempo del que quería porque te quiere mucho a ti. Y la razón por la que mami ya no podía quedarse era porque no me soportaba. No se fue por ti, se fue por mí. Duérmete, porque ahora es muy tarde. La anterior conversación es una parte de las más importantes de la película Kramer contra Kramer, que en 1979 se convirtió en una de las primeras en hablar del divorcio, de la separación, cuando hay hijos de por medio. Tantísimos años después, el tema sigue siendo fuerte. Sigue siendo importante y sigue siendo determinante para miles de familias.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Te estás separando de tu pareja y tienes hijos y no sabes cómo llevar esta situación.
¿Quieres divorciar y no sabes ni por dónde empezar?
Oigan, hace tiempo me divorcié y la verdad es que llevamos una muy buena relación. Y estas son algunas cosas en la crianza de nuestros hijos que no cambian a pesar de habernos separado.
Me estoy separando de mi esposo y mi niña me pregunta si hemos dejado de ser una familia de verdad y no sé qué decirle.
¿Cómo logras una separación sin tanto drama, sin atropellar a los hijos?
No conozco a una sola mujer que haya tomado de manera impulsiva la decisión de divorciarse.
¿Cómo le hice? Pues cuando se tomó la decisión de la separación, mi primer pensamiento fue que ustedes no iban a tener ausencia de papá. Uh-huh. Sí, yo platiqué con él y le dije, nos estamos separando tú y yo.
Divorciarse teniendo hijos.
Muy, pero muy buenos días. Hoy es jueves 27 de marzo del 2025. Gracias por acompañarnos. Gracias por arrancar este día con nosotros. Soy Daniel Iturbide. ¿Cómo estás, Jime? ¿Qué tema el de hoy?
Así es, Dani, muy buenos días. Hace no tanto tiempo, de hecho, estábamos ocupando estos micrófonos para hablar de las grandes dificultades que traen las rupturas. Y si algo aprendimos de ese programa es que no podemos pasar por alto el impacto que puede tener una separación. Y hoy vamos a agregar a la fórmula un aspecto que hace que este tema sea algo aún más complicado y es cómo separarse si la pareja tiene hijos. Y hasta estadísticamente, esta es una discusión relevante. Tan solo en 2023, Dani, en nuestro país hubo 163.587 divorcios. De estos, más de 45.000 tenían uno o más hijos menores de edad. Entonces, no solo tienes que llevar la dificultad emocional, sino pensar en cosas como la forma en la que les van a decir a los hijos, el impacto familiar, llegar a un acuerdo para llevar una crianza compartida, pensiones y muchas, muchas cosas más, además del dolor de perder, pues, a tu pareja de vida.
O no hacerlo por los niños, que es otra arista de este tema. Quedarse cuando a lo mejor quienes resultan más afectados a largo plazo por esto son los mismos niños, ¿no? No se puede generalizar, por supuesto, pero es un tema muy delicado y es un tema que siempre está presente cuando hay en una relación hijos de por medio.
Sí, con la gente que he platicado de este episodio, todo el mundo llega como a la misma conclusión de que el amor cambia y evoluciona. Y es muy difícil a veces sostener una relación por sí misma y ahora tienes que considerar una adicional. Y que una relación con una persona que no tendría que tener nada que ver con la del pequeño, inevitablemente al separar este núcleo, pues los vas a lastimar. Y no es algo que quieres hacer quizás, pero que va a haber afectaciones y tienes que tomarlas de frente y es un aspecto a considerar antes de tomar la decisión.
Hay hasta un cliché, ¿no? Que se refleja en decenas de películas, de telenovelas, una que está muy de moda ahora mismo, el regreso de Angélica Rivera, de la gaviota a la tele, y es parejas, matrimonios, que tiene alguna de las dos partes, otra pareja, y que la razón por la que no se atreve a dejar, haciéndole ese daño a su familia, es precisamente la existencia de los niños, ¿no? De los hijos. En fin, es un tema bien delicado, es un tema del que estaremos hablando porque lo tenemos que poner sobre la mesa. Hoy es jueves, daremos un consejito de escapada de fin de semana, también todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Ya se los decía a ustedes, Azucena, estaremos hablando de las primeras declaraciones de Cuauhtémoc Blanco en la Fiscalía de Morelos tras este escándalo en el que está metido. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Nos platicas tú, Jime, sobre las separaciones con hijos de por medio.
Uno no sabe con quién se casa hasta que se divorcia. Enamorarse es muy fácil. Casarse puede ser relativamente sencillo. Pero separarse... separarse es una obra maestra de paciencia, trámites y, en muchos casos, revelaciones inesperadas. Porque si bien el matrimonio es un contrato de amor... El divorcio es la gran lupa que te muestra con quién estuviste todo este tiempo. Si el amor es ciego, el divorcio te devuelve la vista y hasta con lentes de aumento. Nadie se casa pensando en divorciarse, por lo que tomar la decisión de separarse es un proceso lleno de dudas, miedos y conversaciones incómodas. Y cuando hay hijos de por medio, separarse no significa dejar de verse, sino aprender a convivir con tu ex en un nuevo formato, el de padres compartiendo responsabilidades. Para muchas parejas, terminar evidentemente es el fin de una relación, pero cuando hay niños, la relación continúa. Tener hijos con alguien significa que te guste o no, esa persona seguirá en tu vida, ya no como pareja, pero sí como corresponsable de la crianza. Y aquí es donde empieza la verdadera prueba de madurez emocional, logística extrema y en algunos casos diplomacia a nivel Naciones Unidas. El reto es mantener una relación cordial con alguien con quien quizás no quieres ver ni en pintura. Porque a pesar de las diferencias que los llevaron a la separación, y aunque ya no haya amor romántico, sigue habiendo un vínculo que no se puede ignorar. Uno de los primeros golpes de realidad después de la separación es entender que aunque ya no compartan techo, la crianza sigue siendo un proyecto en común. Aunque el divorcio con hijos es complicado, también puede ser una oportunidad para construir una relación más sana como padres, sin la presión de una pareja que ya no funciona. No todas las rupturas tienen que ser guerras. Sí, puede haber enojo, dolor y resentimiento, pero cuando hay hijos, el objetivo principal debe ser encontrar una manera de llevar la crianza en conjunto, sin declararse la guerra en cada Navidad ni reunión escolar. Porque al final, la separación no tiene que ser una lucha interminable. Puede ser el inicio de una nueva etapa donde, aunque el juntos para siempre no haya funcionado, al menos puedes trabajar en un felices separados. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Hablaremos de esto al regresar de la pausa, de todo lo que hay alrededor de esto. Además, nos vamos con música, Pame.
Así es, suena lo mejor, ya va a venir de Rake a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Acuérdate que hay amor y que después de la...
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com. y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. El programa de hoy, si nos acaban de sintonizar, está dedicado a las separaciones, a los divorcios o cualquiera de sus modalidades cuando hay hijos o hijas de por medio. Saludo con muchísimo gusto a Sofía Ribaldo, ella es psicóloga. Sofía, bienvenida. Gracias.
Hola Dani, hola Gina, muchísimas gracias por esta maravillosa invitación. Muy contenta de estar aquí en su programa hablando de este tema tan importante para el bienestar y el desarrollo emocional.
Es que sí, es que vaya que sí lo es, Sof, y por eso yo quisiera empezar esta entrevista con la pregunta o con el tema que hablábamos antes de la pausa, y es ¿cuántas parejas no se separan o no se animan a tomar esa decisión, no por estar alentando a que lo hagan, por la presencia de niños? ¿Y qué tan perjudicial resulta esto y en el sentido contrario de lo que intentan los papás para los niños?
Te puedo hablar que casi un 90% de las razones y los motivos de consulta es precisamente temas de separación que no se llevan a cabo porque hay hijos de por medio. Este es un tema bastante común. Hemos sido educados, hemos sido criados tradicionalmente con que el matrimonio es una institución que tiene que ir sí o sí hasta que la muerte lo separe, como dicen, independientemente de cómo se esté llevando. Entonces, somos familias, te puedo hablar por la comunidad latina, que hemos sido educados bajo esta premisa, esta creencia. Y es muy difícil, de verdad, que las personas tomen decisiones por la salud mental, por supuesto, cuando hay hijos de por medio. La creencia es que la separación afecta a los niños, ¿sí? El problema no es la separación, es la forma en la que se maneja, ¿sí? Es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando uno hace los procesos con amor y con conciencia, teniendo en cuenta que la salud de los niños prima, el bienestar de los niños prima, se hacen procesos muy, muy positivos. Entonces, no te imaginas cuán común es esto en estos momentos, que repercute, por supuesto, en la salud mental de todas las personas, todas las parejas que están atravesando por esta situación.
¿Y puede ser una razón suficiente para quedarse los hijos? O sea, si llega una pareja y te dice, estamos pasando ahorita por un mal momento, lo estamos resolviendo, pero no queremos tomar la decisión porque están los hijos de por medio, ¿es razón suficiente para sostener una relación o de plano no sería razón suficiente para quedarse?
Yo siempre, en la guía que les doy, siempre les digo, mire, nuestros hijos necesitan que nos dejen un legado de empoderamiento, de tomar decisiones en función de lo que es sano. Las personas usualmente, no todo lo que queremos es sano para nosotros, ¿sí? Y quedarnos en un matrimonio que ya se terminó, pero que la única razón son los niños para quedarse ahí, no es algo sano. Y nosotros tenemos con conciencia que tomar decisiones sanas en nuestra vida. Entonces, eso es lo primero, ese despertar de conciencia. Toma decisiones sanas precisamente por tus hijos. Si amas a tus hijos, entonces sepárate. Porque una familia no son un grupo de personas viviendo bajo el mismo techo. Una familia se construye más allá del techo, más allá de la casa. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que tomen conciencia inicialmente que lo más sano para los hijos, si el matrimonio ya se terminó, ya no se llevan, ya no hay amor, está fragmentado, que lo más sano es justamente tomar la separación. Tú no dejas de ser papá o ser mamá por separarte.
Eso es, ¿sí?, bien importante. Estaremos, por supuesto, y con base en lo que dices, hablando de cómo manejarla con los niños, pero muchas veces las parejas que están en esta situación, con situaciones tan extremas como violencia, como infidelidad o simplemente con incompatibilidad de caracteres, toman esta decisión pensando que los niños no se están dando cuenta de lo que está sucediendo en la familia, y los niños casi siempre lo saben.
Así es. Los niños absorben absolutamente todo lo que está sucediendo a nivel de pareja. De hecho, sienten mucho la ansiedad, la tensión emocional, se respira en el ambiente. Ahora, hay parejas que tienen estas discusiones delante de los niños, imagínate. Entonces, claro. Y además, los ponen en la mitad, ¿no? ¿Qué te parece lo que está haciendo tu mamá? ¿Qué te parece lo que está haciendo tu papá? Y esto es nefasto. Esto obviamente impacta en la salud mental del niño, crea niños ansiosos, niños que empiezan a manifestar estas dificultades en su salud mental en la escuela, y es un tema bastante delicado, si entonces quedan involucrados en una batalla campal, y por eso definitivamente lo mejor es tomar distancia. Sus padres seguirán siendo sus padres, pero pues ya la relación de pareja como tal no tiene que ver con la relación de familia. Hay que saber diferenciar esto. La relación de pareja no tiene nada que ver con la relación de familia. Familia seguirá siendo familia. Padres seguirán siendo padres de esos hijos hasta que, bueno, hasta que Dios lo permita, ¿no? Pero creemos que romper la relación de pareja es acabar con la familia. Y esto sí, definitivamente.
Que eso sucede precisamente cuando la separación está mal manejada y cuando, cuando no se lleva de una forma responsable, sobre todo viendo a los niños. Entonces, Sof, una vez que una pareja toma la decisión de separarse, ¿cuál es la mejor manera, si existe tal, entendiendo las complicaciones, cuál y cuándo es la forma correcta de platicarlo con los niños? Me imagino que eso también depende de la etapa que los niños estén pasando, de la edad de los niños.
Claro, por supuesto. Mira, algo muy importante que hay que tener en cuenta al momento de tomar la decisión de separarse, primero es la salud mental de los padres. Esto repercute inmediatamente en el proceso. Cuando se toma la decisión de separación, hay personas que tienen vacíos emocionales, dependencia. Una persona no quiere separarse. Sí, entonces, si tú te separas, entonces yo me llevo a los niños y no los ves nunca más. Y entonces viene todo el tema de manipulación. Sí, que esto legalmente pues también tiene unas repercusiones importantes, la alineación parental negativa, por ejemplo, o la instrumentalización del menor, que son dos conductas que son penalizables porque estás utilizando a los niños a favor tuyo. Por eso es muy importante el tema de la salud mental de los padres. Lo que sea que se tenga que perdonar, es importante perdonar, perdonarse y perdonar. Yo empezaría por ahí definitivamente. Sí, no justifico tus acciones, sea maltrato, sea infidelidad, pero te perdono porque me quiero liberar de todo lo que tus acciones generaron en mí. Esto es sumamente importante. Posterior a eso, ambos padres deben ponerse de acuerdo para tener dicha conversación. Y tú lo has dicho, depende de la edad, por supuesto. Si son en edad de infantes, si son niños, lo más importante es que ellos no sientan abandono. Es decir, papá y mamá no van a estar juntos bajo el mismo techo, pero van a seguir estando ahí para ustedes incondicionalmente. Posiblemente la dinámica vaya a cambiar. Posiblemente sí, no vamos a estar tan presentes todos los días, todo el tiempo, pero la incondicionalidad va a permitir que cada vez que nosotros, o que los niños lo necesiten, sí, vamos a estar disponibles al teléfono con una videollamada, teniendo flexibilidad en los encuentros. Sí, este es un escenario, por supuesto, donde hay salud mental de parte de los padres que facilita, por supuesto, este proceso de comunicación con los hijos, ¿no? Si son niños pequeños, mira, papá y mamá van a ser, a partir de este momento, es un ejemplo que yo siempre pongo en mis redes sociales, van a ser amigos, sí, ya no van a ser pareja, y los amigos cada quien vive en un lugar diferente, pero tranquilo, tranquila, que vamos a estar para ti cada vez que tú lo necesites.
Pero
ya los chicos adolescentes, bueno, ya es otro tipo de conversaciones.
Yo iba a preguntar que justo, pues muchas de las veces que terminas con una pareja, no tiene que ser solamente por una situación en particular, pero terminas quizás no queriéndole volverla a ver la cara al sujeto o a la sujeta en cuestión. ¿Cómo puedes establecer límites y llegar a acuerdos acerca de cómo manejar algo tan complicado y además con los hijos, si hay resentimiento entre la pareja? Y que si se están separando quizás porque no están teniendo los mejores tipos de acuerdos, ¿cómo pretender sentarse a una mesa y hacer nuevos para una buena convivencia cuando la anterior se acaba de romper?
Por supuesto. Esto es lo que yo siempre digo y por eso empecé mencionando con que la salud mental de los padres es fundamental. Sí, esto es clave. Antes de sentarse en una mesa a conversar con los hijos, es muy importante sentarse ambos, ojalá con el apoyo terapéutico, para empezar el proceso de perdonar. Como te decía, sea por infidelidad, sea por maltrato, es muy importante entender que aquí la prioridad ya no es el drama de pareja, ya son unos niños que no tienen absolutamente la culpa, ¿sí?, de lo que ha sucedido, de las decisiones que se han tomado a nivel de pareja, ¿sí? Entonces aquí es muy importante que por iniciativa de los padres, por supuesto, busquen el apoyo necesario, primero para poder alinearse como padres. Es importante entender que no van a ser amigos, ¿no? Aquí no estamos hablando de que
sí, son atípicos los casos que logran una
correcto
amistad.
Correcto. Uh-huh. yo siempre digo, aquí se habla mucho también del contacto cero cuando hay procesos de ruptura. Yo digo, claro, en parejas con hijos no funciona el contacto cero, sino el contacto mínimo. Es decir, una comunicación basada en el proceso de crianza y educación de los niños.
Ahora, Sof,
entonces, es darle,
entendiendo que la pareja se esté separando por razones, digamos, de incompatibilidad de caracteres, de monotonía, diría Shakira, lo que sea. Pero cuando hay una razón más fuerte de por medio, a los niños se les debe de decir la verdad. Nos estamos separando porque tu papá o porque tu mamá me engañó. Es decir, ¿se tiene que hablar de las razones como son y como fueron?
No. Yo no recomiendo hacerlo, ¿sí? Pues si se dan cuenta de lo sucedido, ok. Pero yo no recomiendo, porque entonces viene un proceso en el que automáticamente el niño o la niña se va a sentir, como te dijera yo, de alguna manera, tratará de empatizar con el padre o la madre que se sienta afectado, dolido, ¿sí? O entre comillas, víctima de la otra persona. Es un proceso natural. La empatía y la compasión de los seres humanos, eso viene con nosotros. Entonces automáticamente se van a ir por un lado o por el otro, y a veces inconscientemente van a sentir las emociones que siente el padre o la madre que está afectado. ¿Sí? Entonces no es en lo posible, ojalá que no, esto se tiene que mantener a nivel de pareja. Lo único que tienen que saber los niños en este caso es que sus padres van a tomar una decisión.
Te voy a interrumpir con eso para hacer una pausa, Sof.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando de las separaciones, los divorcios cuando hay hijos o hijas de por medio. Platicamos con la psicóloga Sofía Ribaldo. Ella nos decía de cuándo sí y cuándo no hablar con la verdad. Vaya, con la verdad hay que hablar siempre con los niños, pero sobre todo cuando hay razones pues fuertes de por medio en la separación, infidelidades, violencia. Y nos decía, ¿saben qué? Hay que hacerlo de forma bastante más sensata, sobre todo para que los niños no se sientan con la necesidad de tomar partido hacia la parte agraviada. Los dos son sus padres, mamá y papá, y no hay necesidad de poner a los niños en esa situación. Siempre hay que ver en este tema a los niños en el centro.
Así es, Dani. Es muy importante tener en cuenta que los niños, lo único que tienen que saber en un proceso de separación es que la dinámica va a ser diferente, que la dinámica va a cambiar, y que papá y mamá van a estar ahí para ellos. Pero lo más importante es que todo esto, todo este drama, todo este dolor, que por supuesto es de la pareja, no sea entregado, no sea replicado hacia los niños. Eso es lo más importante y es lo que tienen que tener en cuenta. Por supuesto, se requiere madurez e inteligencia emocional para poder manejar, por supuesto, un proceso de separación. Si los padres sienten que no tienen las herramientas suficientes para manejarlo, el apoyo terapéutico es sumamente importante. Y ahí en ese proceso, no únicamente el psicólogo o el terapeuta está ahí para temas de terapia de pareja, sino también para los procesos de ruptura sanos, procesos de separación sanos, estamos nosotros como profesionales para poderles apoyar.
Sofía, ante la pregunta de por qué ya no quieren estar juntos, ¿cuál crees que sería una buena respuesta general para darle a los hijos sin entrar a detalles?
Bueno, en el tema de los por qué, que sí, claro, tienes toda la razón, los hijos preguntan, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que se dio? Bueno, yo creo que podemos hacerlo pensando más bien en ya no nos entendemos mucho. Papá y mamá a partir de este momento van a tener una relación diferente porque sienten que funcionan muchísimo mejor de una forma diferente. Ahí es donde yo decía, bueno, vamos a ser amigos, vamos a ser compañeros de equipo en estos momentos, ponerle de pronto un título a la relación diferente, ¿sí? Decir que de pronto ya no es una relación romántica o de novios o de pareja, sino que sienten que van a ser mucho más felices y es mucho más sano que tengan esta relación diferente a partir de este momento, que no va a repercutir en los niños. ¿Sí? Esto es lo más importante siempre, hacerles entender que el cambio de la dinámica de pareja no va a afectarles a ellos de ninguna manera. ¿Cambios de dinámica en la familia? Sí, seguramente. pero van a seguir contando incondicionalmente con la presencia de papá y mamá, así tengan un tipo de relación diferente entre ellos. Pongámosle el título que quieran. Yo les recomiendo a los padres que le pongan o amigos o compañeros, o ahora vamos a hacer un equipo diferente, ¿sí? Pero que los hijos no sientan ese que los están abandonando, sino que siempre van a estar ahí para ellos.
Ahora, una vez que la decisión está tomada y empieza el proceso formal de separación y o divorcio, que con niños evidentemente es mucho más complejo, ¿qué tanto involucrarlos? ¿Involucrarlos en el tema de los acuerdos? ¿Involucrarlos en el tema de hasta los dineros, ¿no? Que es un tema que siempre complica el proceso de divorcio.
Claro, muy buena pregunta, Dani. Pues mira, aquí lo más importante es que los padres inicialmente estén alineados en los nuevos acuerdos respecto a la crianza de sus hijos. Digamos que involucrarlos en este momento, pues ya pensaría yo que es bastante complejo, porque entonces volvemos al punto que los ponemos en una situación bastante difícil. Usualmente los niños se quedan con su mamá, ¿no? O sea, esto digamos que tradicionalmente es así, los niños se quedan con mamá y papá es quien realiza las visitas o quien va y los recoge y pues bueno, comparten el tiempo. Si los niños ya están un poco más grandes y entonces eligen o quieren decir con quién se quieren quedar, pues digamos que ahí también dejamos un punto como abierto, ¿no? Yo quiero estar con mamá o yo quiero estar con papá. Ahí cuando ellos tienen como la capacidad de elegir, por decirlo así, si son infantes o son muy pequeñitos que todavía dependen mucho del cuidado de mamá, ahí sí de pronto no hay mucho por elegir. Vas a estar con mamá, pero no te preocupes, papá va a estar tan presente como tú quieres. Hay muchachos ya adolescentes que sí eligen, mira, yo me quiero quedarme. Tengo precisamente alguien en consulta que su hijo decidió quedarse con su papá, ¿sí? Ella pues siendo la madre un poco triste por el asunto, pero tratando de hacerle entender que también puede disfrutar de su hijo, así haya tomado la decisión de estar con papá. Entonces, frente a con quién estar, a veces se da el caso en que los hijos eligen. Pero frente a temas de cuota alimentaria, por ejemplo, temas de dinero, de quién asume la salud del muchacho, del niño, del infante, pues sí ya es un tema de los adultos que tienen que hacer ese acuerdo. Y debe ser como transparente para los niños. Lo más importante es que el estilo, la calidad de vida de los hijos no se vea negativamente impactada, tratar que las cosas se mantengan como se venían manteniendo hasta el momento.
Ahora, sin importar si los niños o el acuerdo es que se queden con la mamá o con el papá, ¿qué tanto se vale ya en esas? Pues expresarle lo triste que te sientes y lo sola que te sientes en tal caso, lo rara que te sientes, porque pues es la verdad, una mamá se va a quedar con sus hijos o un papá se va a quedar con sus hijos triste, tratándose de adaptar a una nueva vida que no conocen. ¿Y qué tanto vale llorar, mostrarse desesperada en los días complicados post, o en las semanas o meses complicados post separación? Porque son complicados.
Claro, es súper natural, es natural definitivamente, pero bueno, frente a los hijos no es sano, sí, digamos que demostrarles toda la afectación emocional que tienen, porque además estamos hablando que es un duelo. Independientemente de que la decisión se tome por mutuo acuerdo, se está pasando por un periodo de transición, de cambio, de duelo, nos despedimos de una dinámica de vida para atender otra. Estos procesos, precisamente el acompañamiento terapéutico se hace necesario ahí para que tú puedas canalizar tus emociones, para que con inteligencia y madurez emocional puedas darle gestión a esto. Bueno, de repente, claro, no nos vamos a quedar con las emociones contenidas y delante de tus hijos de repente pues se dan cuenta que en algo estás triste. Sí, pero siempre enfocarte en que es una decisión sana la que se ha tomado y enfocarse uno en lo positivo que puede traer esto hacia adelante como familia, ¿no? Pero bueno, es difícil obviamente tener un control de las emociones, no voy a sentir y no las voy a demostrar, no, pero en lo posible sí, ojalá tener ese acompañamiento para poder gestionar las emociones de una manera sana.
Yo te iba a preguntar que justo pensando como en un caso hipotético, ¿no? En el que tú de niño viste cómo tus papás se separaban, que quizás manejarlo con la mayor normalidad de las situaciones, o sea, demostrarle a una persona cómo es un duelo, cómo se vive, que hay altas y bajas, también puede ser una oportunidad de darle una lección a los niños y enseñarles que no se aferren a cosas que no les van bien, que uno no puede estar todo el tiempo feliz, que hay un duelo, pero que se lleva, ¿no? Y que lo pueden hacer incluso como familia. Wow. y acompañados, pero está sentando un buen precedente para que los niños no aprendan también cosas negativas de quedarse en donde no es, ¿no?
Ese es el legado, Dani. Es precisamente lo que acabas de decir, el tesoro del proceso. Le estoy enseñando a mis hijos algo muy valioso. El día de mañana, por ejemplo, cuando ellos crezcan y tienen sus propias relaciones matrimoniales y de repente están teniendo todas estas dificultades, van a recordar cómo su mamá o su papá lo gestionaron de una manera sana. No voy a sentir que mi matrimonio es una condena. ¿Sí? Así tengo uno de mis videos en estos momentos donde dicen los matrimonios no son cadenas perpetuas. ¿Sí? Siempre hay posibilidades de tomar decisiones en tiempo presente teniendo en cuenta las circunstancias. Entonces, enseñamos con el ejemplo. ¿Sí? Enseñamos con el ejemplo, que pienso que es lo más importante, y nuestros hijos van a tener un muy buen legado. Bueno, no quiere decir que sus relaciones no vayan a ser exitosas, pero dado caso que tengan que tomar ese tipo de decisiones, tendrán un punto de referencia muy positivo, que fueron sus propios padres, que lo lograron y lo hicieron de la mejor manera.
Ahora, Sof, digamos que una siguiente etapa es que la mamá o el papá empiecen a rehacer su vida y que llegue una nueva persona. La novia del papá, el novio de la mamá, ¿cómo manejarlo con los niños?
Estos son los casos también donde empieza a tener grados de dificultad, ¿no? Cuando hay otra persona involucrada ya, cuando llega alguien a la relación, siempre les sugiero, tómense el tiempo para conocer realmente a esa persona, o sea, el padre quien conoce a alguien, o sea, la madre quien conoce a alguien. No de entrada vamos a presentarlos a los hijos, mira, esta vez Pepita es mi pareja ahora. No, esto es un proceso que se tiene que llevar también con inteligencia emocional, porque, bueno, recuerda, los hijos también están en un proceso de duelo, y pues digamos que con prontitud, tampoco es que ya van a aceptar a alguien más como pareja de su padre o de su madre, ¿no? Entonces sí es muy importante que tú estés segura de la persona con la que tú estás, tomarte el tiempo además de conocerle, de pronto de salir, de mantener un poco blindada esa parte con los hijos, y cuando realmente tú estés segura que tienes un compromiso con esta persona, hay que involucrarlos a ellos. Porque a veces pasa que bueno, se van presentando varias parejas, entonces yo veo a mamá con varias personas, veo a papá con varias personas, y eso genera inestabilidad, ¿sí? Eso genera inestabilidad en el sistema familiar. Sí, genera cierta ansiedad. Bueno, primero es una persona, ahora es otra, y entonces ahora qué será. Entonces, cuando estemos seguros también que es un compromiso real, es un compromiso serio, ahí sí presentarlo a los hijos, mira, es esta persona, es mi pareja, y pues por supuesto que la pareja también, la mamá o el papá de los hijos, pues también lo maneje con madurez, ¿no? Conocerle tal vez, porque seguramente va a ser una persona que va a empezar a estar presente en algunos espacios donde comparten todos.
Sofía, gracias por estos minutos, gracias por abrirnos el panorama en una situación que seguramente le está sirviendo a personas que están ahí y ven mucha oscuridad y ven mucha ansiedad, sobre todo. Gracias.
Así es, muchísimas gracias, de verdad. Yo siempre he dicho, esto es muy importante, darle luz a las personas en estos procesos, porque sí hay muchos puntos de oscuridad. Sí. Y bueno, feliz de poderles compartir todo esto, y pues invitarles, por supuesto, también, que si se sienten eso, un poco batallando, pues apoyarse en la terapia.
Gracias. ¿Tienes redes sociales, Sof?
Claro que sí, pueden seguirme en Instagram o en TikTok, @sofiarivaldo.mac.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¡Miserables, amo!
Quería ver si latinabas gracias a mi pista de qué va el dato. Hoy, 27 de marzo, es el Día Mundial del Teatro, una fecha celebrada desde 1961, cuando fue establecido por el Instituto Internacional de Teatro, Una de las cosas más interesantes de esta fecha es que cada año se da un discurso. Desde 1962 se hace así y lo han dado grandes figuras, incluso Pablo Neruda en algún momento dio este discurso. Pero hoy les quiero dar algunos datos curiosos de obras de teatro. La primera es que Los Miserables es considerada la obra más grande del mundo, pues ha sido traducida a 22 idiomas y requiere más de 100 actores en escena. Mientras que la obra con más longevidad presentándose es La Ratonera de Agatha Christie, que ¿cuántos años crees que ha estado?
¿Cuántos?
72 años, con casi 30.000 puestas en escena en el Teatro de St. Martin's en Londres, y el espectáculo más taquillero le corresponde al Fantasma de la Ópera, que ha recorrido 145 ciudades, 27 países, y lo han visto más de 130 millones de personas. ¿Tú tienes una obra favorita?
Los Miserables.
Los Miserables.
Pero es que yo soy una de las pocas personas en el mundo que mientras la gente en el coche va oyendo a Karol G, a Bad Bunny, yo voy oyendo
Los Miserables. Y además tú las entiendes en español, en inglés y en francés.
Me encanta,
¿no?
Se me hace una obra espectacular. Sí. Y la película me pareció también increíble. Las películas.
Sí, la verdad es que el teatro es una cosa fascinante y pues hoy es el día para celebrarlo.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Consejo para una escapada de fin de semana de la mano de nuestro agente de viajes de cabecera, fundador del blog Viaja Bonito MX, Marco Daniel Guzmán. ¿Cómo estás, querido tocayo?
Hola, Marco.
Hola, tocaya. Hoy les voy a hablar de uno de mis pueblos mágicos consentidos. Se trata de Valladolid, en Yucatán. 480 años de haber sido fundado y sigue ahí estoico. Vamos a probar la auténtica cocina maya en los mercados tradicionales, y es un pueblo mágico de verdad maravilloso. Fundado en 1543, conocido Valladolid como la Sultana de Oriente por su elegancia arquitectónica, ahí hay un convento que parece una fortaleza, parece un castillo, el convento de San Bernardino de Siena, construido en el siglo XVI y es uno de los complejos franciscanos más grandes de México. Está una calzada que es muy bonita, pueden encontrar chocolatería, boutiques y un montón de cosas, conocida como la Calzada de los Frailes, donde todo pasa en Valladolid. A tan solo 40 minutos de ahí se encuentra Chichen Itza, una de las 7 maravillas del mundo moderno, y a tan solo 10 minutos está un cenote que es espectacular, el cenote Suitún, famoso porque hay una plataforma circular de piedra donde solamente entra desde arriba un pequeño rayo de sol, y esas fotos dan la vuelta en Instagram. Otros cenotes de la ciudad de Valladolid es el cenote Saquí, ubicado en el corazón de la ciudad, y el no menos famoso cenote Xquequén, con formaciones de estalactitas que son maravillosas. Ahí en Valladolid, en el convento de San Bernardino, todas las noches hay un espectáculo de luz y sonido que narra la historia colonial de este lugar. Luego, para comer, la longaniza de Valladolid es lo más famoso que hay, recién asadita, es cocinada con leña de jabín y eso le da un sabor muy rico. Está el relleno negro espesito y ahumado, también con cochinita pibil, y después de postre una deliciosa marquesita de mermelada de plátano. Valladolid se encuentra a tan solo 2 horas en auto de Mérida, a 2 horas desde Cancún. Es una perfecta escapada de fin de semana en la península de Yucatán. Finalmente, el secreto mejor guardado de Valladolid son sus helados de coco del Zócalo. Son sublimes. Ustedes pueden encontrar un artículo de Valladolid en mi página de Viaja Bonito. Nos escribimos en las redes sociales y yo les deseo que tengan muy buenos viajes. Saludos.
Gracias, tocayo.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Consejo de nutrición con nuestra nutrióloga de cabecera, Dan Tomás. Hola, tocaya.
Hola, Dan.
Hola, Dani, y hola a todos los que nos escuchen. Si tú eres fan y amante del pan, este tip es para ti. ¿Sabías que congelar el pan puede tener varios beneficios para la salud, como mejorar la digestión, reducir el impacto glucémico en sangre y mejorar la microbiota intestinal? Al congelarse el pan, el almidón se convierte en fibra, lo que mejora la digestión y alimenta las bacterias intestinales. Este almidón resistente que se forma al congelar el pan puede actuar como prebiótico, y se puede tener menos molestias de distensión abdominal y gases. En cuanto a la glucemia, el pan congelado tiene una menor carga glucémica, lo que significa que los niveles de glucosa en sangre se elevan menos. Recuerda que los alimentos con índice glucémico bajo producen un aumento más lento y bajo de los niveles de azúcar en sangre. Y por supuesto, el pan congelado nos ayuda a mejorar la microbiota intestinal, ya que este almidón resistente que se forma al congelar el pan puede alimentar las bacterias buenas del intestino. Así que ya sabes, si vas a consumir pan, recuerda congelarlo un poquito antes de su consumo. Soy tu nutrióloga Dan Tomás. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-Dan Tomás con TH. Y recuerda que la nutrición siempre, pero siempre hay opción.
Gracias, Tocaya.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? El nombre del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, prometió colaborar con la Fiscalía General de la República en la investigación del rancho de Teuchitlán. Dijo que las carpetas seguirán abiertas para deslindar responsabilidades, que no hay carpetazo y no se detendrá hasta que conozcan la verdad.
Condenaron a 40 años de prisión a 4 militares por el asesinato de 5 jóvenes que fueron perseguidos y acribillados sin motivo alguno en febrero de 2023 en Nuevo Laredo.
Cuauhtémoc Blanco sigue siendo tendencia el diputado, pues se presentó en las instalaciones de la Fiscalía de Morelos, como se había comprometido con su grupo parlamentario al rechazar el desafuero.
El día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se sumó a la idea diciendo que la carpeta venía de un juez muy corrupto que protegía a feminicidas, pero que la investigación continúa y en efecto Cuauhtémoc Blanco cumplió con su pantalla y apareció para dar estas declaraciones y nos vamos a conectar con Verónica Vacas, que está en este momento en Cuernavaca.
Muy buenos días, Daniel. Pues efectivamente el exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y hoy diputado federal por Morena, poco antes de las 9 de la mañana se dio cita en la Fiscalía General del Estado para comparecer ante la agencia del Ministerio Público especializada en delitos sexuales, que es donde se inició esta carpeta, donde su media hermana, Fabiola N., lo habría denunciado por abuso sexual en grado de tentativa. El ex gobernador dijo que siempre va a dar la cara y por eso acudió a comparecer. Sin embargo, no pudieron tener acceso a la carpeta de investigación, dijo la abogada, que pues les dijeron que no, que en estos momentos no podrían tener esa información. Sin embargo, van a buscar un recurso para poder conocer de qué se, cuáles son los delitos, las pruebas que se le están imputando a Cuauhtémoc Blanco. Mientras tanto, dijo el ex gobernador que se trata de una revancha por política por parte del ex fiscal Uriel Carmona Gándara y hasta del propio ex gobernador perredista Graco Ramírez. En este contexto, Daniel, pues dijo que van a esperar a que puedan tener acceso a esta carpeta para poder llevar una legítima defensa. Es hasta el momento lo que ocurrió, Daniel.
Bien, pero estamos al pendiente en el resto de los espacios informativos de Grupo Fórmula. Gracias, saludos hasta Cuernavaca.
Hasta luego.
Irónicamente, en la Cámara de Diputados, legisladores de Morena presentaron una iniciativa para reformar el artículo 61 de la Constitución para eliminar el fuero. Y se imaginarán cómo se puso la sesión otra vez.
El nombre de Alana es tendencia, ya que familiares y amigos exigen justicia para Alana, la niña que falleció tras un ataque de policías en San Miguel de Allende, Guanajuato, el pasado 11 de marzo.
Tamaulipas, porque vivió una jornada de violencia de nueva cuenta con balaceras en los municipios de Río Bravo y sobre la autopista Matamoros-Reynosa.
Siguen en aumento los casos de sarampión en Chihuahua, ya suman 64. Las autoridades de salud han intensificado la campaña de vacunación.
Bueno, y aranceles otra vez y seguirán siendo por lo menos una semana más. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles del 25% a todos aquellos automóviles que no sean fabricados en Estados Unidos. Esta tarifa entraría en vigor el 3 de abril, empezarían a cobrar, mejor dicho, el 3 de abril, entrarían en vigor el 2 de abril, el mismo día que los llamados aranceles recíprocos, que es la tasa aplicada anteriormente del presidente Trump. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hoy desde Washington en la conferencia mañanera, dijo que algunas autopartes mexicanas tendrán descuentos. Siguen reuniones con el secretario de Comercio, Howard Lutnick.
Nuevamente fue pospuesta la audiencia de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Su audiencia se movió para la fecha del 12 de mayo. Recordemos que enfrenta cargos por tráfico de droga, crimen organizado y posesión de armas de fuego.
Y ya lo hemos platicado toda esta semana, pero sigue siendo un escándalo el tema de este chat en Signal, el Signal Gate, como ya le llaman, en la que funcionarios de altísimo rango de los Estados Unidos planearon, pues, una guerra, ataques en Yemen, a través de un chat, uh-huh, en el que sin querer invitaron a un periodista.
Sí, metieron a la persona equivocada.
The Atlantic. Oye, pero se filtraron algunos pantallazos de esta conversación, Jimé, como adolescentes.
Sí, aterrador.
Puñitos, fueguitos, sí, manitas rezando.
Pero hablando de guerra.
Hablando de la seguridad de una región del mundo. Y bueno, Agárrense, mexicanos y mexicanas. Quien me diga que no siente un poquito de placer culposo por esto me está mintiendo, pero quedó fuera de la escudería Red Bull, por lo menos por el momento, Liam Lawson, quien se quedó con la silla de nuestro querido Checo Pérez. Yuki Tsunoda, el japonés, será el encargado de debutar en el Gran Premio de Japón el 6 de abril como coequipero de Max Verstappen.
Les duró poco el gusto.
Y nos da gusto, no porque se haya quedado con el lugar de Checo, digo, esas son decisiones que se toman en todos los deportes, sino porque fue una mala persona con Checo. En el Gran Premio de México le hizo la Britney señal después de haberle roto el coche y la verdad es que ha sido bastante déspota. En fin, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Jimena Millán, buenos días.
Nos vemos después, muchas gracias.
Se quedan con Maxine y todo su equipo. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y nos vamos con Emilia y Tini, que son tendencia por su nueva canción Blackout. Por cierto, ya está lista la entrevista que le hice a Shakira en las plataformas de N+ y en VIX. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.